Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos una semana más. Juana Lloret, a mi vera.
Hola, buenos días.
Aquí está Sari también detrás del cristal con sus controles, poniéndolo todo a punto. Y quien les habla, Esperanza Martínez. Aquí estamos en Pasearte, ese programa que les da una agenda y algunas ideas de otras actividades que pueden realizar ustedes. Vamos a empezar con música, como siempre, y en esta ocasión vamos a escuchar a Nora Jones y enseguida comenzamos con las noticias.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why.
Me encanta, es bonita, ¿eh? Sí. Tiene una voz muy, muy limpia y muy, muy clara.
Sí, me estaba quedando extasiada.
Ah, sí, a mí me encanta también. Bueno, pues nos baja un poquito el volumen, pero nos la deja ahí de compañía por debajo. ¿Y con qué quieres que comencemos, Juana?
Pues, si te parece bien, voy a recomendar un poco lo que pueden hacer esta semana, que ya empezamos con ese mundillo de fiesta,
pues de fallas.
Y les recomiendo lo que más me gusta a mí, que es la mascletà. No se la pierdan a las 2 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento.
Vaya, pues es verdad, todos los días, hasta el día 19.
Efectivamente, y además que están saliendo preciosas, ¿eh?
Estupendo, venga, pues vamos a ver.
Bueno, pues eso, una vez recomendado eso, les digo que por la tarde hoy pueden ir al Museo de Bellas Artes a las 18 horas, que hay un espectáculo de música y danza. Ya saben que hay que inscribirse. Todo,
claro.
Todo ahora mismo tiene que ser previa inscripción. Luego a las 19 horas en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo hay un concierto con clave, violín y cello, que también me parece interesante. A la misma hora, a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, vamos todo de concierto, ¿eh?
Claro.
Concierto con soprano y piano. Y también todo esto a las 19 horas, así que se tienen que sortear a dónde quieren ir, ¿eh?
Hay que elegir.
En la NAU hay teatro, representación de la obra Marina. La entrada vale 2 euros. Y por último, a las 19 horas, Casino de Agricultura, hay una conferencia que se llama La Revolución Religiosa del Siglo XVI, la Reforma Protestante.
Vaya, pues mira, también es interesante.
Pues sí, por eso la traigo aquí. Dicho esto, de lo que pueden ir esta tarde, pues mañana jueves les recomiendo, al margen de la mascletà, ¿eh? Ya no lo voy a decir más. Pues pueden ir al Museo de Bellas Artes a las 18 horas, hay una conferencia que está el ciclo de pintura del 480 en Europa. Más tarde, a las 19 horas, en el IBAN hay diálogos entre la artista Ana Bogdan y Nuria Anguita, que es la directora del museo,
¿sí?
Que estos diálogos se hacen con motivo de la exposición que se inaugurará después a las 8 de la tarde. Y por último, les recomiendo el jueves a las 19:30 en el Carmen, hay lo que se llama presentación Cendra 29, sobre temas de las fallas.
Ah,
y ya
claro.
Que estamos de fiesta, pues seguramente les interesa.
Cendra es ceniza.
Uh-huh.
La cendra. Está muy bien, ¿eh? Lo del Carmen. Yo creo que yo también voy a decir algo luego del Carmen.
Sí. ¿Mm? Bueno, pues yo voy a continuar diciéndoles.
Continúa.
Que el viernes a las 18 horas en la NAU, en la Sala Matilde Salvador, hay un diálogo que se llama Entender los miedos para defender la democracia. Ahora que estamos con este problema de la guerra, de Ucrania,
madre
y en
mía.
Fin, seguramente es un tema que les interese. Hay que inscribirse, por supuesto. Luego también a las 19 horas en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, aunque sea viernes, lo digo porque son todos los miércoles cuando hay música,
sí,
y concierto.
Hay algo extraordinario.
Hay también un concierto con guitarra y voz y guitarra.
Uh-huh.
Y por último, digo por último porque sábado y domingo ya saben que todos son
visitas
guiadas, uh-huh, que hay que inscribirse, que están muy bien, que es una forma de ver el museo y las exposiciones de otra forma diferente. Pero aparte de eso, el sábado, a las 18 horas, en la Puerta de la Beneficencia, hay lo que se llama Canta del Carmen, recorrido por las calles del barrio, y lo organiza el Museo de Etnología y Asociación de Estudios del Camp Valencià. Y por la noche hay mascletà nocturna en el Grau, Campanar, eso a las 21 horas. en Benicalap a las 23 horas y en la Plaza del Ayuntamiento a las 24 horas. Y con esto pues acabo mis recomendaciones semanales, que espero que les sirvan de algo.
Claro.
Algo interesante pueden recorrer.
Hay cosas interesantes, sí. Pero menos mal que estos días también disfrutamos de la música de las bandas, que ese año por fin pues han venido bandas y hay más actos festivos, hay más cosas en la calle.
Da alegría,
en fin,
da alegría oír la música en la calle, es lo que, de lo
claro,
que más
tenemos
emociona.
También pues que ir a la Virgen, tenemos que ver a las falleras desfilar y cómo llevan el ramo. Todo Ajá. eso es un espectáculo y como dura muchas horas, siempre podemos elegir un trocito que nos venga bien para nosotros también disfrutar de la presencia de todo, de las flores, de la música y del arte que conlleva. Pues mira, yo quería hablar también un poco de la falla municipal, que la comentamos el otro día también un poco, pero como está en el centro del Carmen, Antonio Segura, que es su nombre y no es su alias, que es su seudónimo, que es Dulc, pues hay una exposición que se llama Procés Natural. En ella se muestra lo que no se suele ver, lo que está detrás de todo ese proceso creativo. Este proceso natural pues nos enseña desde un dibujo que hizo de niño, que lo guardaba su madre ahí con mucho esmero, hasta una instalación que se sale de la exposición y llega hasta el claustro renacentista. El lema de la falla, de la principal, del ayuntamiento, es «Protegéis a yo que estimes», o sea, proteger lo que quieres. Y sale un osedno que está perdido por ahí, recuerda los animales en pandemia que todos veíamos en la televisión, que se hacían los amos de las calles, porque esos grupos de jabalíes que entraban en las ciudades buscando comida, que también lo hacen, aunque no haya pandemia, porque parece que está muy cerca de la
invadieron las zonas urbanas, sí.
Pues invadieron zonas urbanas, más tipos de animales de los que suelen estar en los bosques. Claro, se sorprenderían de ver que no había humanos por allí incordiando y dijeron, pues esta es la nuestra.
Y tenían hambre también.
Vamos a buscar comida, sí que es verdad, es verdad. Bueno, pues nos recuerda eso, aquello de los animales en pandemia. Esa instalación se llama Osos y están repartidos por el claustro. Él estuvo...
El claustro gótico.
El claustro renacentista.
Renacentista.
Sí, sí porque están en los escaloncitos, en el brocal
sí.
del pozo,
uh-huh.
y repartidos
sí,
por el sí. jardín, unos cuantos.
Sí, efectivamente, sí lo he visto, sí.
Y entonces él dice que fue a Canadá a un viaje y como vio esa naturaleza tan maravillosa, esos bosques y tal, y estamos siempre con lo del cambio climático, pues ahí empezó él a investigar sobre este tema y a dibujar para esta falla. Esta falla la hace, por supuesto, con Alejandro Santa Eulalia, que es el gran artista fallero. Y él es una persona que ha entrado muy... Él hace los diseños y cosas y lo comparten todo luego y llegan a un acuerdo entre los dos. El ejecutor, digamos, fallero, es Santa Eulalia. Y están procurando utilizar materiales que tengan menos impacto en la naturaleza, que agredan menos. Con las técnicas de antes, que se usaba antes, todo era cartón-piedra y se quemaba con la estructura de madera. Aunque ahora están haciendo un sistema que hacen un molde con poliespán incluso o con otros tipos de materiales de estos, pero que luego no los queman. Lo que hacen es moldes con ellos y de ahí sacan el cartón-piedra. Es mucho más costoso.
Ese es el problema.
Lleva mucho más trabajo.
Es más laborioso,
claro,
y cuesta más.
Sube más el presupuesto de la
sí,
falla, evidentemente, pero si queremos dejar un mundo mejor, tendremos que elegir entre, pues hagámoslo, no sé, un poco más pequeño o algo tenemos que inventar para que la tradición no se pierda y dejemos un mundo un poquito mejor.
Claro, y tenemos que dar ejemplo, ¿eh?
Exactamente.
Y bueno, concienciarnos.
Concienciar, sobre todo. Pues mira, esta exposición vale mucho también para que los niños se conciencien de este tema y en ella podemos ver los bocetos, ese proceso creativo, murales, escenografías, todo tipo de trabajos que ha hecho Dulc, películas, dibujos originales y bueno, ya saben que este es el hilo directo y conductor a la falla del Ayuntamiento de Valencia. Así que parece que es también interesante ir al Museo del Carmen, vemos eso y alguna cosa más y así de paso vamos acostumbrando
sí, cosas, sí.
a los niños a ver alguna falla y ver también los procesos internos.
Muy bien. ¿Oímos música?
Oímos música.
The
just slipped its snow below my door. And I can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know. The time has come again for me, and I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend.
Bueno, vamos a recordar que ayer fue el Día de la Mujer. Y como siempre, se hacen todo tipo de eventos. Se está moviendo muchísimo, ¿eh?
Sí, se mueve mucho porque siempre hay que seguir moviendo el tema.
Sí, y gracias a Dios se está avanzando.
Eso
se
es.
Se está avanzando. Falta todavía, pero hay bastante recorrido ya hecho.
Muy bien.
Y es interesante. Y el Museo de Bellas Artes, concretamente, pues ha abierto una sala con obras de arte, pintura y esculturas realizadas por mujeres para reivindicar el talento femenino que durante siglos ha sido ocultado. En esta nueva sala, que está situada en la segunda planta, se exponen obras de las artistas María Sorolla, Elena Carabia, Emilia Torrente, Manuela Ballester, Rosario de Velasco, Marta Spitzer y Adrián Guillou, además de un retrato de María Sorolla realizado por su marido, Francisco Pons Arnau, un busto en yeso de María, modelado por Mariano Benjure, dos bustos retratos de Emilia Torrente en yeso y en bronce, realizados también por Mariano Benjure, y dos pinturas de José Mongrel que representan a Elena Carabia. Las mujeres han sido apartadas históricamente de la actividad intelectual y profesional del arte. Es una pena, pero esta es la historia que tenemos. Y el bloqueo de la mujer a la educación artística comenzó a resquebrajarse en el siglo XVIII, gracias a la proliferación de las academias, aunque fueron consideradas durante mucho tiempo artistas de afición. Uh-huh. Pero bueno, fue un principio.
Fue un paso primero. Uh-huh.
En España, la situación de las mujeres y las artes durante los inicios del mundo contemporáneo fue, si cabe, más dura, y no fue hasta bien entrado el siglo XX cuando fueron valoradas mujeres de la talla como Rosario de Velasco o Manuela Ballester, que ya hemos hablado aquí
sí,
en varias ocasiones
hemos hablado
de
ellas.
La obra de María Sorolla, La Chula, siempre ha estado expuesta en el museo, ha estado expuesta al público, y desde que fue donada en 1957. Y el resto de las obras estaban depositadas en los almacenes del museo, y algunas han tenido que ser revisadas y restauradas, como por ejemplo los dos bustos de Mariano Benjure, que retratan a Emilia Torrente, o el yeso de esta misma escultora donada al museo. De Rosario Velasco se exhibe La matanza de los inocentes, pintura realizada en 1936 en la que el artista utilizó una temática religiosa para elaborar una obra de claro contenido político. Y de Manuela Ballester hay dos óleos, un autorretrato y el retrato de Josep Renau. Así que es una exposición interesante que les recomiendo de todas. ¿Eh?
Pues sí, me parece muy recomendable, que el museo está estupendo. Cada día con más ideas nuevas sí. y cosas uh-huh. muy buenas.
¿Sí?
Pues mira, yo con respecto al Día de la Mujer también quería comentar alguna cosa que otros días no nos da tiempo de decir. Y es que están preparando enmiendas a los currículums de algunas mujeres dentro de la historia del arte.
Uh-huh.
Porque esto se ha dedicado Miriam Varela, que ha establecido una plataforma que se llama La Roldana. Aquí aparecen mujeres, ha habido 58.500 firmas para el Ministerio de Cultura y Educación para que esto pues se rectifique.
Son muchas firmas, ¿eh?
Son bastantes firmas y yo creo que se merecen esa consideración de que se reconozca como el trabajo que han realizado en sus vidas mujeres que ya no están en este mundo, pero que se merecen ese reconocimiento y ese estudio, porque si no pasarían más desapercibidas en el mundo de la historia del arte. En el bachillerato, en las asignaturas del bachillerato, aparecerán. Y entonces, pues, las mujeres no somos una anécdota, dicen. Están en un capítulo a veces diferente o ausentes y han influido en todas las etapas de historia del arte y es fundamental que se reflejen ahora nuevamente. Con esta ley orgánica de la CELA, la ministra CELA, que bueno, ya veremos si se lleva a cabo del todo o no, o viene otra ley a sustituir la anterior, como suele estar pasando últimamente, pues se habla de 36 artistas fundamentales de la historia del arte que han sido evaluadas por profesionales con un material didáctico muy adecuado. Y entre ellas, por ejemplo, está alguna de las que hemos hablado. Nosotras sí que hemos hablado, porque esta sí que ha sido de las reconocidas. Sofonisba Anguissola, que además no se nos olvida porque tiene un nombre tan particular que esta la tenemos presente muchas veces, que estuvo trabajando en el Renacimiento italiano, trabajó para la corte, no cobraba por sus obras. Fíjate, eso era considerado como de clase baja, como de gente incluso, digamos, prostituida de alguna manera, y recibía a cambio de su trabajo pequeñas joyas, pequeños regalos, pero bueno, no se las reconocía porque no podía firmar en algunos casos. También Artemisa Gentileschi, que fue conocida en la historia del arte por un cuadro de la decapitación de Holofernes, Judith con la cabeza de Holofernes, pues marchó a Florencia, pero esta sí tuvo algo de reconocimiento porque fue la primera mujer académica del diseño. Trabajó para Carlos II, para Felipe V y pintaba personajes femeninos, sobre todo de la Biblia, y fue maestra en la expresión facial. Y luego Luisa Roldán, de la que hablamos también, yo creo, en algún momento, que hace mucha temática religiosa, que tras el Concilio de Trento había muchas cosas, y había un taller en Sevilla en 1652 que era de Pedro Roldán, que era su padre, que era un gran pintor. Pero bueno, ella trabajaba, por eso le apodaron la Roldana, pero no se le reconocía como que las obras eran suyas, sino que se las adjudicaban siempre al padre. Y por último, quería también nombrar a Camille Claudel, que fue una gran maestra de la historia del arte en la escultura en el siglo XIX. Aprendió en el taller de Rodin, nada menos, y se desligó de él cuando empezó a producir obras muy relevantes en los años 30 últimos años, finales de su vida. Estuvo en un sanatorio recluida por sus crisis nerviosas y ahí estuvo contra su voluntad, por supuesto, pero allí en ese momento no pudo producir nada. Así que hemos recordado a esas mujeres también hoy porque van a ser, van a incluirse en los libros de texto como lo que fueron, como artistas.
Muy bien, me parece estupendo.
¿Ponemos un poquito de
sí.
música?
With some new lover, will you think of times you told me that you knew reason why we had to each be lonely? It was just...
¿Qué me cuentas ahora, Juana?
¿Por qué? Como seguimos en fiestas, seguimos con las fallas, pues yo quiero hablarles de una exposición que hay en la Diputación que se llama Foc y Flames.
Ay, sí, la verdad.
¿Verdad que
la Diputación está sacando
muchas
maravillosas
cositas, ¿eh?
Obras que tiene más de 4.000, pero poquito a poco nos va dando
sí,
cosas.
Bueno, hasta
Guardó
hace
el
poco,
Guerrero, ¿no?
Sí, que fue interesantísimo.
Claro.
Bueno, pues ahora en la sede de la Diputación de Valencia, que está en la Plaza de Manises, como todos saben, pues acoge la exposición que se llama Floc i Flames, Les Falles de Fuera de València. Es un homenaje a las celebraciones falleras que tienen lugar en los distintos municipios de la comunidad valenciana y son fotografías de gran formato de celebraciones históricas de la fiesta de las fallas en estos municipios como son Alcira, Cullera, Gandía, Sueca, Sagún, Torrent y Sátiva, donde allí se hizo más pronto. Se hicieron las fallas después de la capital de aquí de Valencia. Además, la exposición incluye llibrets, revistas, catálogos, bocetos, carteles y partituras, algunos de ellos con más de un siglo de historia y hasta ninots procedentes de diferentes museos falleros de la provincia.
Pues está muy bien.
¿Verdad que está interesante? Mm-hmm. Bueno, pues de esta manera, Foc i Flames permite conocer mejor el origen y la tradición fallera de estas ciudades desde sus momentos iniciales, pasando por la apoteosis festiva de los años 30, el tiempo de posguerra y la nueva etapa de expansión de los 60. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 3 de abril y se podrá visitar con acceso gratuito. Les digo el horario, de 10 a 14 y de 16 a 20.
¿Y tiene lugar la exposición, los fines de semana o también entre semana se puede ver? ¿No lo sabemos?
No, entre semana, entre
sí,
semana.
Sí, entre semana, o sea, justo al revés de lo que he dicho.
Sí.
Entre semana y fin de semana,
entre
no.
Entre semana,
vale.
Sí.
Muy bien. Pues, ¿qué más querías contarnos?
Pues nada, decirles, sí, que por si no lo saben, que la Orquesta de Valencia, a la cual yo tanto admiro y tanto me gusta, viaja a París después de 12 años sin hacer salidas internacionales.
Caramba, pues ya era hora, ¿eh?
Sí, el día 8 de abril dará un concierto en París con claro sabor francés y algo valenciano. El espacio escogido para dar este concierto es la Sala Gabó, un enclave nada fortuito, ya que fue en esta sala donde el compositor valenciano José Iturbi inició sus conciertos cuando llegó a París siendo todavía muy joven, y donde también su hermana Amparo Iturbi llevó a cabo su primer concierto fuera de Valencia.
Pues mira, es que eran los dos hermanos, valían, ¿eh?
Valían muchísimo. Este concierto de París supondrá la antesala de la temporada 2022-23, en la que la Orquesta de Valencia cumplirá 80 años, señores.
No está
80
nada
años.
Mal.
Y se espera que sea la última fuera del Palau de la Música, ya que este mes de marzo pues están empezando las obras, que durarán,
¿sí?,
como mucho, pues unos 15 meses. ¿Eh?
Bueno, creo que dentro de este mismo año lo quieren reabrir.
Sí,
esperemos.
A ver si tenemos suerte y oímos ahí a la orquesta.
Venga,
en este palacio tan precioso. Bueno, recordarles nada más que el director de la Orquesta de Valencia es Alexander Liebrich, que es un alemán y que está tomándose muchísimo interés en la orquesta y está haciendo... Está elevando el nivel.
El nivel.
Sí.
Pues mira, yo quería hablar de una mujer arquitecto. Se llama Lina Bobardi. El Colegio de Arquitectos, dentro de este año del diseño en Valencia, ha incluido una exposición de esta arquitecta, que ya fue en el mes de febrero, a mí se me pasó decirla, y acaba con el Día de la Mujer, que bueno, no sé si lo voy a prorrogar alguna,
o sea,
algún
que ayer
día
acabó.
Más. Acabaría ayer, pero yo les quiero hablar de ella, porque esa exposición, que se llama Cuidar el paisaje, nos hace pensar en otra mujer que fue en el siglo XX una gran arquitecta y que además hizo un tipo de obra moderna y para el momento que le tocó vivir fue pionera en algunas cosas y además que tenía algunas particularidades. Ella nació en Italia en el año 1914. Su padre era ingeniero y a lo mejor lo veía trabajar y esto quizás le indujo un poco a meterse en una carrera de tipo técnico, que en aquellos años para una mujer no era tan común, porque a lo mejor en las escuelas de arquitectura había tres mujeres, no era la mayoría, eran caballeros.
Pues fíjate, yo pienso que la arquitectura es una carrera de mujeres, tienen más sensibilidad,
porque
el gusto femenino influye muchísimo.
Influye muchísimo y además la forma de pensar nosotros en las distribuciones que son
práctica.
Hogareñas,
sí.
Pensamos en lo práctico que puede resultar una cosa para la mujer mucho antes que un hombre, que puede poner la cosa incómoda y tú vas allí y dices, bueno, pero esto cómo no ha cambiado de sitio, esto no funciona bien en una casa. Bueno, pues esta señora que falleció en 1992 en Sao Paulo se llamaba Aquilina Bobardi, pero ella se quedó con Lina, no solo de Aquilina, se quedó. Era Lina Bo y el Bardi lo tomó del marido, que era Pietro Bardi, que nació en el año 46 y falleció en el 22. Fíjate, fallecieron los dos en el mismo año, la pareja. Ella estudió arquitectura en Roma en la década de los 30. Trabajó en Milán con Gio Ponti y tuvo una desgracia que con la Guerra Mundial se destruyó el estudio por un bombardeo y además perdió no solamente todo el trabajo que tenían entre manos, sino hasta sus papeles personales, lo perdió todo absolutamente. Y entonces estuvo trabajando un poco con la resistencia comunista en el Partido Comunista Italiano. Luego, cuando se casó con Pietro Maria Bardi, que era fotógrafo y empresario, pues ya se fueron a Brasil. Y allí tuvieron por fin la ciudadanía en el año 51. Luego vivieron en Río de Janeiro y luego en Sao Paulo. Y es una arquitectura, la suya, entre el modernismo y lo popular. Porque la arquitectura, según ella, es una obra en movimiento, inacabado. Porque dice... Un pintor, a lo mejor, o un escultor hace una obra y la termina. Pero la arquitectura se puede ampliar, se puede rebajar, se puede modificar, porque según las circunstancias de la vida, así nos lo han hecho ver. Estamos recogiendo las piedras de los romanos para reconstruir otras cosas.
En todas las etapas. La historia se reutiliza.
Y la arquitectura siempre va en ese movimiento. hizo algunas obras muy interesantes y pioneras. Ella traía, claro, como había estudiado en Europa, pues las teorías de la Bauhaus, había hecho escenografías teatrales, le gustaba muchísimo el modernismo, pero mezclado con otras, con otros tipos de tendencias. Y tiene una obra muy interesante, que fue el MASP, el Museo de Arte de Sao Paulo, que lo acabó en el año 63. Fíjate, es un contenedor de arte que está suspendido como en dos estructuras bárbaras y todo el interior está liberado de columnas, con lo cual tú crees que estás como flotando, como cuando ves una exposición, no ves nada más que la amplitud del espacio. Y eso fue una novedad en su momento. A mí me ha recordado un poco cuando he estado en Burgos y he visto el del hombre, pues que también es diáfano absolutamente por dentro y tiene una estructura colosal a los laterales como unas aspas que sujetan todo el...
Pues yo a lo mejor digo una barbaridad, todo ese rectángulo. Pero a mí me está recordando el edificio de Belles Events, que está también sobre una parte y el resto se queda al aire, ¿eh?
Sí, pero este es de otra manera porque lo que hace ostensible es la estructura en sí. Uh-huh. Incluso la pintan de rojo. Porque es, imagínate, un cubo transparente, por decirlo de alguna manera, incluso que está suspendido en el aire, sujetado por unas... digamos, unos tirantes que envuelven el edificio completamente desde los laterales.
Y eso da vértigo.
Y por debajo la gente pasa. O sea que está colgado absolutamente uh-huh. de la estructura.
Debe ser impresionante.
La estructura es externa, uh-huh. pero dentro es diáfano completamente. Y esto para ese momento, claro que sabemos que en Brasil, no solamente en Brasil ya hicieron cosas muy audaces, pero ella fue audaz en su momento, porque en los años 60 una mujer y hacer esto, pues tampoco era lo más normal.
Fue rompedora, ¿eh?
Me parece que fue muy rompedora. Uh-huh. Y luego hizo también un edificio en los años 70 que se llamaba Pompeya. Este es el nombre de la mujer del promotor de ese edificio. Y ese edificio también es un referente en la historia del arte, porque se hizo en la segunda mitad del siglo XX y era una fábrica de barriles que pasó a ser un centro deportivo y cultural. Ella respeta los restos que se pueden recuperar para ese nuevo edificio, pero a su vez lo transforma completamente, porque un centro deportivo y cultural, te puedes imaginar que tiene piscinas, que tiene pistas, que tiene de todo, y bueno, ha recuperado un edificio. Y ella es, la característica de esta mujer es que ha sabido combinar los restos de cosas, de obras antiguas, ha remodelado, lo ha hecho moderno, ha hecho una cosa moderna al lado de esto, pero además ha respetado el paisaje, la cultura indígena, digamos, y las estructuras de esa zona. Y eso, pues,
es digno de alabanza.
Es digno de alabanza.
Sobre todo respetar el medio ambiente, crear una obra nueva y permitir que todo siga sin avasallar, que es lo que se hace en algunas ocasiones, eso es buenísimo, ¿eh?
Sí, y para no dejar un minuto para otro programa próximo, quiero terminar diciendo que su casa se llamó la Casa de Cristal, porque es una casa de vidrio absolutamente transparente, que está en una ladera, que tiene un paisaje magnífico, pero que además tiene también los pilares vistos, es absolutamente todo vidrio y acero. Y eso también fue una novedad grande en su momento. Aparte de que también diseñó muebles, sillas, sillones, hizo cantidad de cosas. Y dijo que la arquitectura es una aventura ligada al hombre vivo y verdadero y que esta es reinventada por cada hombre que por ella camina, sube una escalera o cierra una puerta. Así que hemos llegado al final del programa hablando de Lina, pero es que la quería dejar ya terminada.
Pues nada.
Si te parece, la semana que viene podemos continuar con alguna cosa que nos queda por decir, porque siempre... La media hora se nos pasa volando.
No pasa nada, hemos terminado, hemos estado aquí disfrutando. Espero que ustedes también hayan pasado un buen rato y que estén informados un poco con todo lo que le traemos aquí. Que disfruten de las fallas y que les esperamos la semana que viene.
Que aún seguiremos en fallas la semana que viene.
Estamos en la 102.5 de la UPV Radio, de la FM.
Ya saben que nos pueden buscar también en la web de la radio de la upv.es y también en la app UPV Comunica. Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.